Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, vamos a tener un momento de reflexión y luego un pequeño espacio para algunas preguntas. Como es numerosa la asamblea, supongo que habrá alguna metodología para recoger esas preguntas. Apenas un despertar de la conciencia de cómo toda evangelización nace de la palabra y sirve a la palabra. Vamos a tener tres momentos en la parte expositiva. Primero, recordar unos fundamentos, luego mencionar unos desafíos y finalmente asomarnos a unas perspectivas. En la parte de los fundamentos empezamos por la fe. Providencialmente, el Papa Benedicto nos invita a todos a vivir el año de la fe a partir del 11 de octubre de 2012, en que se cumplen los 50 años de la sesión inaugural del Concilio Vaticano II, sin duda el acontecimiento eclesial más importante del siglo XX. Este año de la fe terminará el 24 de noviembre de 2013 con la solemnidad de Cristo Rey. Y desde ya es importante que todos miremos hacia ese año de la fe como el año de la evangelización. Entonces, fe, esperanza y amor. La fe viene de la escucha. Esta frase es de San Pablo. Entonces, desarrollemos un poco lo que queremos decir con esas tres virtudes. Al mencionar la fe, estamos diciendo que el ser humano le da una respuesta a la propuesta de Dios. Esta es la gran diferencia entre la fe y las fábulas, el ateísmo, como lo veremos más adelante, y el laicismo intentan igualar fe y fábulas. La burla permanente de los ateos más conocidos en nuestro tiempo es que el que cree en Dios es lo mismo que aquel que tiene un amigo imaginario, o el que cree en el espagueti volador, o el que cree en Superman, o el que cree en los gnomos. Pero la gran diferencia es que la fe no parte de la mente humana. La fe no comienza en la fantasía. Los dioses de los griegos, los dioses de los romanos, los dioses de los muiscas, los dioses de los aztecas, son extrapolaciones de deseos y de ideales humanos. El deseo de ser el perfecto soldado, el perfecto guerrero, ese deseo termina creando un dios que los griegos llamaron Ares y los romanos llamaron Marte. El deseo de encontrar la belleza perfecta, la sensualidad más exquisita, produce desde la mente humana una imaginación que los griegos llamaron Afrodita y los romanos llamaron Venus. Son proyecciones de la mente humana. La fe cristiana no es una proyección de la mente humana, es la respuesta que nosotros damos a una propuesta de Dios. Y la propuesta divina ha llegado por muchos canales. De acuerdo con el apóstol San Pablo, la primera propuesta, el primer susurro o canto o grito del amor divino es la naturaleza. En la inmensidad del cosmos, en la hermosura de la naturaleza, en la complejidad de la misma mente humana, hay un mensaje de Dios. Pero ese mensaje se hace más claro cuando Dios sale al encuentro del hombre. Génesis capítulo 12 nos recuerda que es el hombre el que llama, que es Dios el que llama al hombre. Bendito ese momento que sucedió hacia el siglo 18 antes de Cristo, hace unos 4000 años. Bendito ese momento en que un ser humano llamado Abraham se sintió llamado por Dios y se sintió llamado por su nombre. Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu padre. Esa es la propuesta de Dios. Dios pone en camino al hombre, y ese hombre en camino es el que irá descubriendo quién es Dios. Obsérvese cómo, en el dinamismo de la fe, el que permanece como Señor, el que permanece como soberano, es Dios. Mientras que en las idealizaciones del paganismo, el ser humano es el que diseña a su Dios, es el que pone historias, fábulas a su Dios. Démonos cuenta, hermanos, que hay toda una campaña para que Cristo sea reducido a una fábula, como los cuentos de Superman. La serie de cuentos de Superman nunca se agota. Otro autor puede sacar las nuevas aventuras de Superman y otro puede sacar las novísimas aventuras de Superman y luego lo que nadie te ha dicho sobre Superman, y así nos quieren tratar también a Cristo. Hay gente que hace mucho dinero inventando fábulas sobre Cristo, especialmente escarbando en la morbosidad de la mente humana. La fe entonces, y que nos quede esto como resumen del primer punto, el 1-1 de sus pantallas, la fe es respuesta y la propuesta es de Dios. Esa propuesta se ha dado en los profetas, pero dice la carta a los Hebreos, Dios nos habló de muchas maneras a través de los profetas. En este último, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo quién es? Jesucristo es la propuesta radical, definitiva, es la propuesta total del amor divino. Jesucristo, según las palabras de San Juan de la Cruz, es de tal manera propuesta íntegra de Dios que Dios ya no tiene nada más que decir. Dios no tiene nada más que proponer. Todo lo que Dios podía decirnos, todo lo que podía contar de sí mismo, de su plan y de su amor, todo está dicho en Jesucristo. Por eso la fe viene de la escucha. Examinemos ese punto. La fe viene de la escucha, está en el capítulo 10, ¿no?, de la carta a los romanos. La fe viene de la escucha. ¿Por qué es así? Porque resulta que esa propuesta que se hizo carne de nuestra carne en la vida de Jesús, esa propuesta única y bendita, ¿cómo puede llegar a todos? Si Jesús es la propuesta integral, definitiva, completa del Padre, ¿cómo puede llegar a todos? Es evidente que el momento culminante, el momento cumbre de la revelación del misterio del amor divino está en la cruz. Eso no lo podemos negar. El evangelista San Juan llama a ese momento de la cruz, lo llama la hora de Jesús. Ese es el tiempo propicio, ese es el tiempo definitivo. La palabra hora significa nada menos que Dios retomando el tiempo. Porque lo que cada vida humana tiene es tiempo. Y nuestro tiempo había sido secuestrado por el demonio. Nuestro tiempo había sido secuestrado por los ídolos. Nuestro tiempo había sido robado por el pecado. Por eso dice la carta a los Hebreos que vivíamos prisioneros del miedo. Y en esa prisión estábamos encerrados nosotros con nuestro tiempo. Pero llega una que es la hora de Dios. Es el tiempo propicio, es el kairos. Y en esa hora, es decir, en ese tiempo, Cristo revela al Padre, Cristo revela la gravedad y el engaño del pecado, Cristo juzga al príncipe de las tinieblas y Cristo libera nuestro tiempo que estaba secuestrado. Por eso tiene tanta hermosura esto que la Iglesia nos enseña sobre la liturgia de las horas. Liturgia de las horas quiere decir liturgia del tiempo. Ahora nuestro tiempo es liturgia. Antes nuestro tiempo era ofensa a Dios. Ahora nuestro tiempo es ofrenda. Dios ha rescatado nuestro tiempo en la hora de Jesús. La hora de Jesús es la hora de la cruz. Pero la hora de la cruz acaba en una tremenda paradoja. La victoria de Jesús está bajo el velo de un dolor inexpresable, de una tortura inmensa, de una traición desconcertante. Si así son las cosas, entonces, ¿cómo reconocer a Dios en la hora de su revelación? Hay unos ojos privilegiados, que son los ojos de María. Ella permanece de pie junto a la cruz y sus ojos son capaces de reconocer aún en ese momento el paso de Dios. Pero ¿cómo podremos tener nosotros esos mismos ojos? ¿Cómo nosotros, si estamos hechos del mismo barro cobarde del que fueron hechos los apóstoles que huyeron llenos de terror? Pues es que la historia no termina en la cruz. El esplendor de la Pascua y el regalo precioso del Espíritu Santo han llegado para sanar nuestros ojos. Dice el evangelista San Lucas que Cristo abrió el entendimiento de los discípulos, es decir, les regaló ojos como los de María para poder leer las Escrituras de un modo nuevo. Y cuando ellos pudieron leer las Escrituras de un modo nuevo, pudieron leer su vida de un modo nuevo. ¡Atención, evangelizadores! El que tiene ojos nuevos para la Escritura, tiene ojos nuevos para la vida. Y el que puede reconocer el paso de Dios en las páginas de la Biblia, puede reconocer el paso de Dios en las páginas de la vida. Benditos esos ojos de aquellos discípulos, aquellos que pudieron decir: yo conozco al Nazareno, yo conozco a Jesús de Nazaret desde la época del bautismo, luego su ministerio en Galilea, luego cuando subió a Jerusalén, luego cuando fue traicionado y torturado y murió en la cruz. Pero yo puedo dar testimonio que Él vive. Puedo dar testimonio que está resucitado de entre los muertos. Fueron unos privilegiados, unos bendecidos, los que pudieron decir esas palabras. De entre ellos hay 12 que serán los pilares de la nueva comunidad y del nuevo Israel. Ese es el papel de los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Son aquellos que pueden dar testimonio. Acuérdate lo que nos dice Hechos capítulo 1. Los apóstoles son los que pueden dar testimonio. Yo lo conocí antes de la cruz y lo conocí y lo reconocí después de la resurrección. Ese es un apóstol. El número de los apóstoles no es infinito. El número de los apóstoles está limitado a aquellos que pueden repetir lo que dijo el evangelista San Juan. Lo que vimos, lo que oímos, lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, eso os compartimos para que nuestro gozo sea completo. Entonces los apóstoles son los que han tenido esa experiencia. Pero ¿cómo va a llegar esa experiencia a los demás? A través de la palabra, a través de la predicación. Ahora entendemos por qué la fe viene de la escucha. Porque solamente en la sucesión ininterrumpida de testimonios que empieza en la mañana de la Pascua, solo en esa cadena bendita de testimonios se puede realmente asegurar que Dios ha visitado a su pueblo. Esa cadena de testimonios, esa secuencia sin interrupción, que va desde la mañana de la Pascua, desde el domingo de Pascua hasta este domingo en que estamos, eso es lo que la iglesia llama la paradosis, la traditio, la entrega del testimonio, la tradición. El sentido más profundo de la palabra tradición es ese. Tradición es la entrega sin interrupciones, la entrega ininterrumpida del testimonio de la victoria de Dios en Jesucristo, desde aquellos primeros testigos oculares hasta cada uno de nosotros. Esos apóstoles de entre las comunidades eligieron hombres a los que formaron, a los que impusieron las manos, a los que nombraron como líderes y sucesores suyos. Esos son nuestros obispos. Esa es la sucesión apostólica. Eso es lo que nos permite decir que el testimonio, la verdad revelada en Cristo, llega a nosotros. Pero a ver, esa es la secuencia exterior. La secuencia exterior tiene nombres. Cada uno de mis hermanos diáconos y presbíteros y obispos aquí presentes ha recibido la ordenación de otro, es decir, del obispo, y ese obispo de otro, y ese obispo de otro, y algunos obispos tienen lo que podríamos llamar su árbol genealógico, remontándose hasta épocas de la Edad Media y quizás más. Esa es la secuencia exterior. Pero esa secuencia exterior está unida a otro, que es el testimonio interior. Y ese testimonio interior es el que actualiza dentro de mi corazón lo que oyen mis labios. El obispo predica, el obispo dice, Jesús es el Señor. Eso lo dice su voz exteriormente por esta secuencia, por esta sucesión apostólica. Pero adentro de mí, ¿quién me lo dice? ¿Quién me convence interiormente? El Espíritu Santo, el Maestro interior. La voz exterior del obispo y la voz interior del Espíritu actúan dentro de mi corazón y quedo entonces interior y exteriormente convencido de la verdad del amor de Dios. Soy una criatura nueva. Hemos terminado la parte de los fundamentos. Avanzamos. Desafíos. Qué hermoso que todo fuera únicamente este fundamento. Qué hermoso pasar la mañana solo gozándonos en la hermosura del amor de Dios. Pero mis hermanos, vivimos tiempos de desafío, vivimos tiempos de dificultad, como por ejemplo la gnosis, la magia. La magia nos tienta a todos y la gnosis nos tienta a todos. ¿Qué entendemos por gnosis? ¿Qué entendemos por magia? ¿Y por qué son un peligro actual? Uno podría pensar que en la época en la que vivimos ya eso no es un peligro. Es un gran peligro, hermanos. La palabra gnosis quiere decir conocimiento. En griego. De ahí viene, de hecho, conocer, cognosis, conocer. La palabra gnosis es conocimiento. Hacia la época en que se empezaba la predicación del Evangelio, se consolidaba también en el Medio Oriente, en lo que ellos llamaban Asia Menor y en la antigua Persia, una red tenebrosa de cultos y de credos que tenían algo en común. La afirmación de que hay secretos, ojo con la palabra secreto. Queridos hermanos, si van a seguir un consejo, cada vez que ustedes vean que hay una publicidad que dice el secreto, tema, eso tiene veneno. Jesús dijo, no hay nada oculto que no llegue a saberse. La fe cristiana es como cuando Cristo estaba ante el Sanedrín. ¿Qué es lo que tú enseñas? Y Jesús dijo, pregúntaselo a los discípulos, yo he hablado abiertamente. En cambio, la gran característica, el denominador común de toda esa cantidad de movimientos medio filosóficos, medio religiosos, que consolidaron lo que se llamaba gnosis y se llama gnosis, tiene en enorme valor la palabra secreto, el secreto. La vida está llena de secretos y el que conoce los secretos de la vida tiene éxito. El que conoce los secretos es como el que sabe manejar, por ejemplo, un computador. Aquí yo veo que este computador cada rato me saca unos avisos. Bendito sea Dios que no salen allá, pero aquí me salen unos avisos. Entonces yo no sé manejar bien este computador y salen ahí unos avisos. Pero hay alguien que tiene el secreto del computador. El secreto. Y el que tiene el secreto sabe manejar. Y el que tiene el secreto sabe lograr lo suyo. Y el que tiene el secreto sale adelante. Y el secreto es un conocimiento, es una gnosis, pero es un conocimiento reservado, un conocimiento escondido. Porque el conocimiento divulgado se convierte en bien para todos. El conocimiento reservado es fuente de poder. Y lo que interesa en la gnosis es el poder. Entonces ya desde antiguo hay una cantidad de filosofías que tienen que ver con el secreto. Los antiguos gnósticos, pero además de ellos, los rosacrucistas, los masones, la masonería tiene una estructura de secreto. El que entra en la masonería cree que está entrando en una especie de club social donde conoce personas para lograr contactos interesantes a nivel profesional o social. Pero lo que él no sabe es que la masonería tiene una serie de grados y el que está en el grado 1 no sabe todo lo que sabe el del grado 2 y el del grado 2 no sabe lo del grado 3. El que tiene el secreto tiene poder. Y por eso el lenguaje de la gnosis es el lenguaje del secreto. Y hoy nos están vendiendo la idea de que hay gente que ha entrado en esos secretos. Entonces nos traen un señor así de barba abundante, que se llama el gurú Maharashi o como se llame, y ese gurú nos va a contar el secreto de la tranquilidad, y ese gurú nos va a enseñar cómo tener armonía, y ese gurú nos va a enseñar cómo tenemos que meditar. Y es un desastre, mis hermanos, porque hay una cantidad de gente que está creyendo que la meditación cristiana es compatible con la meditación gnóstica, la meditación hindú, la meditación trascendental o la meditación de la nueva era. ¡Desastre! ¡Desastre, hermano! Se lo comento de esta manera. La meditación trascendental, gnóstica, nueva era y todas esas cosas son desocupar la mente. El presupuesto de todo budismo, meditación trascendental, budismo zen, el presupuesto de toda nueva era, y eso se entró hasta en comunidades religiosas, y hubo una cantidad de gente que se despistó con eso. Ojalá esa confusión termine pronto. Todas esas técnicas parten de una cosa: ponga la mente en blanco. Claro que en algunos lugares dicen en negro. Hacen adaptaciones. Ponga la mente en negro, ponga la mente en blanco. La meditación gnóstica siempre es desocupe su mente. La meditación cristiana siempre es ocupe su mente en Cristo. Ocupe su mente con la palabra. La meditación cristiana es el rumiar y masticar y saborear la palabra, como dice precisamente el texto de hoy: gustad y veréis cuán suave es el Señor. Gustar, saborear. La meditación cristiana es gustar, pero hay mucha gente que cree que una cosa es la otra. Nos están confundiendo, es pura gnosis. Hay gente que hace marketing con eso. Seguramente en su ciudad se está difundiendo una cosa, o se ha difundido una cosa que llaman precisamente el secreto. Resulta que hay otra cosa que se llama eneagrama. El eneagrama se supone que es un modo de clasificar el carácter o la personalidad o las tendencias principales de cada uno de nosotros. Es lo que llaman en psicología una tipología, una clasificación. ¿Qué tipo de personalidad usted tiene? Pero el eneagrama funciona de un modo gnóstico, porque una vez que usted tiene ese conocimiento y usted aprende a conocer cuál es el número, se supone que son 9 números que hay en la raza humana, entonces usted es un número 5, yo soy un número 7, usted como 5 y yo como 7, estamos programados para ser buenos amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo es a buscarle el número al obispo. A ver qué número es el obispo, para ver si soy compatible. O para ver si no soy compatible. Entonces fíjese lo que pasa, ese es el eneagrama. Yo tengo una información secreta. Yo ya sé. ¿Usted qué número es? Yo soy un número 4. Según el eneagrama, su pareja tendrá que ser un número 9. Ah, bueno. Entonces empieza a buscar alguna muchacha que sea número 9. Ya eso suena incluso un poco morboso. Dejemos el tema ahí. Entonces, mire, eso es gnosis. Eso se llama gnosis. Secreto. No abundemos más en esto porque el tiempo es breve. Magia, mire, la magia está muy presente hoy, muy presente, de muchas maneras. Recuerden lo que hemos explicado en otras ocasiones, nos lo han explicado muchas veces, la gran diferencia entre magia y fe. La magia es que se haga mi voluntad, que yo logre lo que yo quiero, eso es magia. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr manipulando los secretos. Por eso todo brujo tiene sus pociones secretas. Todo brujo tiene sus técnicas secretas. Va muy unido lo gnóstico y lo mágico. Por eso los puse aquí juntos. Cuidado con eso. La magia es la imposición de mi voluntad. La fe, ¿qué es? La rendición de mi voluntad. La magia es intentar lograr lo mío a como dé lugar. La fe es que se cumpla el querer de Dios a como dé lugar. La magia es que el poder venga a mí. La fe es que Dios tenga poder en mí. La magia es que yo me salga con la mía. La fe es que brille la gloria del Padre. Dos cosas totalmente distintas. La magia está muy presente en muchos ámbitos, incluso en ámbitos que parecen científicos. Fíjese cómo en la televisión nos dan un tratamiento como si fuéramos niños, probablemente lo somos, niños ignorantes, y siempre nos están hablando de cosas mágicas. Usted sufre de caspa, pero mire, nosotros tenemos un nuevo ingrediente que son las partículas tensoactivas micróticas. Y la gente nada más abre los ojos. Por favor, hacer acercamiento de la cámara porque es muy importante que se vean los ojos. La gente dice, uy, esto tiene partículas tensoactivas micróticas, ¿te imaginas? Y nadie sabe qué es eso. Nadie sabe. Pero como tiene partículas tensoactivas micróticas, eso sí me va a hacer feliz. Eso es pura magia. Otro ejemplo que me parece que es importante repetirlo. Lo más importante en esta vida para ser feliz es el desodorante. Lo más importante. Si usted es una persona pobre, fea y de repeso bruta, no se preocupe, hermano. No se preocupe. Compre este desodorante y le van a llover las mujeres. Eso es magia. Eso es pura magia. Y el tipo cree que un par de aplicaciones por la mañana y sale por la calle. Bueno, ya pueden ir haciendo fila, niñas. Magia. El creyente es otra cosa. El creyente sabe que lo que a mí me interesa no es acumular poder yo. A mí me interesa que brille el poder y que brille el reino de Dios. Mire, esto tiene otro nombre, otro desafío, el pelagianismo. Pelagio fue un monje de origen británico, alto, cabezón y frentón. Fíjese usted, yo por ejemplo no soy pelagiano, porque Pelagio era delgadito. Entonces miren, Pelagio enseñaba el poder de la educación. Pelagio era un educador, era un gran pedagogo, especialmente pedagogo de la fe y pedagogo de la formación cristiana. Él era tan exitoso como pedagogo, como maestro, que él empezó a creer que todo se podía lograr con una educación. Es decir, que la voluntad humana podía lograrlo todo. Que la voluntad humana era suficiente para vencer al pecado. Es decir, Pelagio creía que la victoria sobre el pecado era simplemente un asunto de técnica. El que tenga una técnica apropiada, vence. Más o menos como entrenar para un campeonato de tenis. ¿Qué es lo que hace el entrenador? Corrige la postura, corrige los errores y le da la mejor técnica al jugador, con la esperanza, por supuesto, de que pueda vencer. Pelagio llevó esa idea hasta el último extremo. Y él creía que el ser humano era completamente educable, de manera que nuestra voluntad era capaz de resistir al pecado, al demonio, a las tinieblas, simplemente con educación. Dio un paso más este hombre y llegó a afirmar que si tomáramos a un niño, hablemos de un bebé, y si a ese bebé lo educáramos perfectamente, si lo formáramos con toda, llamémoslo así, la técnica, no era la palabra que él utilizaba, pero aquí estoy queriendo hacer una presentación en lenguaje sencillo para todos nosotros. Mire, dijo Pelagio, si tomáramos un bebé y lo educáramos desde muy pequeño, a ese bebé no habría que bautizarlo. No necesita bautismo, porque ese bebé sería inmaculado, ese bebé sería santo. Con la sola educación y con la fuerza de la voluntad se logra todo. Eso sucedía en el siglo IV. Pero Dios en su providencia también envió para el siglo IV a un hombre extraordinario que nació en el norte de África. Él se llamaba Agustín. Nosotros lo llamamos San Agustín de Hipona, porque Hipona fue la ciudad donde él ejerció el episcopado durante unos buenos años. San Agustín de Hipona. San Agustín, que tenía una experiencia personalísima, intensa y prolongada de lo que es el atractivo y la seducción del pecado, cuando le oyó estas enseñanzas a Pelagio de que no era necesario el bautismo y de que bastaba la voluntad para vencer a las tinieblas, San Agustín se opuso y escribió varias obras, por ejemplo, sobre el libre albedrío, sobre la gracia, sobre el pecado original. Lo que ustedes y yo, mis hermanos, conocemos sobre el pecado original tiene su fuente, por supuesto, en la Escritura, pero en términos de historia de la Iglesia debe mucho a la teología desarrollada por San Agustín. Pues bien, San Agustín, que por eso es llamado doctor de la gracia, se opuso al pelagianismo. Y el pelagianismo, doctrina pues nacida de este monje llamado Pelagio, el pelagianismo sigue vivo en nuestra época. Lo mismo que la magia, lo mismo que la gnosis, estos son desafíos actuales. ¿Dónde está el pelagianismo hoy? Pues toca mirar gente frentona. No, ojalá fuera tan sencillo. El pelagianismo sigue vivo allí donde se presenta al ser humano como capaz de autorredención. Hermanos, qué agradable es verlos a ustedes sonreír y estar a gusto, pero las noticias que les tengo son trágicas. Entre usted, no, de veras, mire, entre usted a una librería, y a veces hasta en librerías católicas, entre comillas. Entre a una librería, se encuentra una tremenda sección de gnosis, todo el cuento de tus ángeles, cómo hacer el channeling, la comunicación, manual para no reencarnar en una gallina. Todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Pero además, después de esa larga sección de libros sobre nueva era, hipnosis y magia, hay otra sección de libros, autosuperación. ¿Qué es? La gran mayoría de las obras de autosuperación son pelagianismo, la gran mayoría. ¿Quiere decir eso que el ser humano no puede hacer absolutamente nada por sí mismo y para sí mismo? A ver, por supuesto que el ser humano puede hacer mucho. Y por supuesto que Dios quiere que su obra no quede infecunda en nosotros. Nuestro hermano Santo Tomás de Aquino dice algo que se convirtió como en el gran referente teológico sobre este tema. Gratia principium merendi, la gracia es el principio del mérito. ¡Qué frase tan feliz! Es decir, Dios por su gracia, por puro regalo, obra en nosotros, a eso llamaba Santo Tomás gracia operante. Pero esa gracia que me sana a través de la conversión, luego quiere trabajar conmigo, y a eso llama Santo Tomás gracia cooperante. La gracia operante es la típica de la conversión, la gracia cooperante es la típica del crecimiento y la formación. O sea que Santo Tomás logró esa síntesis hermosísima entre lo bueno de San Agustín, que es inmenso porque es la proclamación del Señorío de Dios en toda conversión, y lo rescatable de Pelagio. Sí, la voluntad humana tiene una parte, porque apoyados en la gracia, apoyados en la obra que Dios ya ha hecho, la voluntad tiene capacidad de levantarse sobre sí misma sin desprenderse de Dios. Según aquella frase, permaneced en mi amor para dar mucho fruto. Capítulo 15 de San Juan. El pelagianismo sigue vivo. A veces creemos que nuestra tecnología, a veces creemos que podemos reemplazar con tecnología la evangelización. Cuidado con eso. Nada puede reemplazar el contacto directo, humilde y amoroso con Dios, y eso se llama oración. Una de las señales de pelagianismo en la iglesia contemporánea es la falta de oración, pecado del que creo que todos aquí tenemos que acusarnos, por lo menos yo. Nos falta mucha oración. En cambio, nos fiamos demasiado de organigramas, cronogramas, tecnología, y creemos que podemos reemplazar ese contacto inmediato, humilde y amoroso con Dios por una cantidad de cosas que construye nuestra mente y nuestra voluntad. Rastros de pelagianismo. Vamos con el último punto. Cientificismo y laicismo. Desafíos actuales. ¿Qué es el cientificismo? No confundir, por favor, el cientificismo con lo que antes dije de la magia. Mire, vamos a probar que ellos dijeron que esto aquí sacaba una lucecita. ¿Sí será que saca? Sí. Ahí salió la lucecita. Ahí está la magia, vea. La magia del láser. Y aquí está el cientificismo. No confundirlos. Cuando a uno le hablan de los ingredientes tensoactivos con micróticos, eso es puro lenguaje mágico. Puro lenguaje mágico. Pero cuando hablamos de cientificismo es otra cosa. Cientificismo es la fe en la ciencia. Es el creer que solo la ciencia puede ser árbitro y juez en la causa de la verdad. Y esto está muy complicado, porque entonces todo lo resuelven con un estudio científico y con unas estadísticas. Pero las estadísticas y los estudios científicos se convierten en la jerga de una élite que luego manipula esa información para dominar a los demás, y le voy a dar un ejemplo. Tema controvertido en muchos de nuestros países: adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Para nosotros hay una sabiduría acumulada, una sabiduría que hunde sus raíces en la palabra de Dios, en la tradición de la iglesia, es decir, en la transmisión de esa fe, y que tiene que ver en la enorme experiencia personal y directa, pues, de nuestros obispos y de nuestros sacerdotes y de todos los que trabajan en la evangelización. El Papa Pablo VI decía: la iglesia es experta en humanidad. Póngase usted a pensar un sacerdote que haya vivido su ministerio, como tantos de mis hermanos aquí presentes, ¿cuánto llega a conocer del ser humano un sacerdote? Póngase a pensar eso. Póngase a pensar un sacerdote que ha tratado de transmitir el evangelio y que ha acompañado el peregrinar de una comunidad desde niños, niñas, adolescentes, las crisis de los jóvenes, las preguntas de las jóvenes, las parejas, se enamoran, se casan, tienen dificultades, resuelven sus crisis, a veces se separan, y todos a hablar con el sacerdote, y todos oyen la palabra del sacerdote, y todos le cuentan al sacerdote, y todos, sin excepción prácticamente, saben que ahí van a encontrar alguien que les puede oír. Piense usted en la experiencia acumulada de un obispo. Piense usted lo que son 20, 30, 40 años de episcopado. Estuve hace poco en una misión en Argentina. Tuve ocasión de concelebrar con uno de los obispos que estuvo en el Concilio Vaticano II. Sí, señor. Sí, señor, todavía viven. Monseñor Blanchú. Monseñor Blanchot, argentino, que estuvo en el Concilio Vaticano II, allá yo estuve celebrando la Santa Misa con él. Oiga, por supuesto, más de 50 años de obispo. Imagínese la experiencia de humanidad que tiene un obispo en ese momento. Ahora le cuento una cosa. En las discusiones sobre estos temas de sexualidad y de familia, a todo eso se le traza una X roja. Venga, a ver, trazamos la X roja, ¿cómo es? Mire, ahí está la X roja. Así y... ¿dónde está la otra? Así. Ya se trazó la X roja. Se le traza una X roja y se dice, eso no vale nada. Lo único que valen son los estudios científicos. Eso es cientificismo. Cientificismo es decir que nosotros ya hemos estudiado 450 parejas del mismo sexo que adoptaron y de acuerdo con nuestros parámetros, pero son ellos los que ponen los parámetros. Esa es la trampa, ese es el engaño. Según nuestros parámetros da lo mismo. Y por supuesto la iglesia se rebela porque resulta que un obispo que tiene 30 años de episcopado y que tiene 50 o 60 años de sacerdocio, sabe que el ser humano no funciona así, que la familia no funciona así, pero a ellos se les tapa la boca. Usted no sabe el lenguaje de la ciencia, usted no nos habla en estadísticas, usted, a ver, dígame, ¿cuál es la ecuación de su episcopado? A ver, ¿cuál es la ecuación? Y resulta que los obispos tienen escudo episcopal, pero no tienen ecuación. ¿Ve? Cientificismo es la idolatría de la ciencia como único conocimiento válido, como único conocimiento público, como único conocimiento respetable. Esta es una gran amenaza para la evangelización, porque esto está significando el desprecio de la experiencia psicológica, emocional, afectiva, incluso teórica, que la iglesia tiene especialmente en la persona de sus pastores. ¿Y laicismo qué es? Es hermanito del cientificismo. El laicismo es la ideología que pretende excluir la religión del discurso público. No se puede hablar de religión. ¿Por qué? Porque como la religión no es demostrable dentro de un tubo de ensayo, como la religión no puede demostrarse porque no podemos meter a los ángeles en el microscopio, porque la Eucaristía no registra en un examen de un escáner, entonces la religión no vale. Yo quiero decirles, antes de despedirnos de esa página que está en sus pantallas, ahora sí creo que estoy manejando bien la pantalla, mire. Yo quiero decirles, nuestros obispos, aquí con mucho respeto, monseñores, nuestros obispos no pueden resolver esto solos. La evangelización tiene que ser de todos. Piense, por ejemplo, el caso del laicismo. El laicismo no se va a resolver únicamente con la voz de los obispos. Porque cuando el obispo toma el micrófono, los medios de comunicación dicen, la iglesia opina, que la iglesia siga opinando, que opine todo lo que quiera la iglesia. ¿Qué es lo que necesitamos para responder a esto? Laicos santos. ¿El laicismo quién lo va a resolver? Un laico santo. Necesitamos laicos evangelizados, formados, coherentes en su fe, que cuando lleguen a esos estrados judiciales, legislativos, ejecutivos, sean coherentes con lo que creen y puedan mostrar que hay una experiencia de humanidad, según la frase de Pablo VI. ¿Cómo vamos a salvar del cientificismo? Científicos evangelizados. ¿Cómo vamos a salvar del pelagianismo? Laicos con una experiencia profunda, innegable, imbatible del amor de Dios. ¿Cómo vamos a defendernos de la gnosis y de la magia? De la gnosis con la verdadera gnosis. Primera carta a los Corintios, capítulos 1 y 2. Y de la magia con el poder de la fe. Es decir, en la medida en que mostramos la hermosura y el poder del Dios verdadero, nos damos cuenta que los ídolos de los gentiles son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Pasamos a la última parte, perspectivas. La novedad de la nueva evangelización. Bendito sea Dios. Monseñor Octavio Ruiz, quien fuera mi obispo en Villavicencio, coincidimos en aquel tiempo que recuerdo con inmenso cariño, ya nos habló bastante de este punto. Creo que no debo detenerme ahí, solamente me permito recordarles una cosa. Documento que está accesible gratis en internet y que para mí ha sido una maravilla. Acuérdese, los lineamenta de preparación para el año de la fe. Hay por lo menos unas 12 definiciones de nueva evangelización y de la novedad de la nueva evangelización. Comunidades que quieran tomar en serio nueva evangelización, no se pierdan. Ese documento es precioso. Lineamenta. No me detengo ahí porque el tiempo sigue corriendo y porque es importante que simplemente subrayemos lo que ya nos dijo Monseñor Octavio el día de ayer. Hablemos entonces de entrar en la nueva evangelización. Hay una serie de sugerencias. Vamos a ver cómo son las sugerencias. Mire, tenemos las siguientes. Lo primero, para entrar en la nueva evangelización, un examen de conciencia. No se construye un gran edificio sin abrir primero un hueco bien hondo. Y el hueco bien hondo y esa excavación profunda nos lleva a descubrir que hemos fallado. No solo por acción, sino sobre todo por omisión. Si se quiere hacer un edificio grande, se hace un hueco bien grande. Si se quiere una iglesia renovada, se empieza por la humildad, por la conversión, por el arrepentimiento. Segundo punto, necesitamos revisar nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre el examen de conciencia y lo que llamamos aquí revisión de vida? La revisión de vida es esto: ¿qué tiene que cambiar en mi presupuesto, en mi agenda, en mis horarios, para que la nueva evangelización sea una realidad en mi historia? ¿Me explico? ¿Cuándo sé yo que algo se ha vuelto importante para usted? Cuando usted toca su presupuesto o su agenda. Esa es la técnica que utilizan las mujeres para saber si un hombre está interesado en ellas. Claro, revelemos los secretos. Claro, las cosas son así. Entonces, la mujer, ¿cómo sabe si el hombre está interesado? Lo sabe porque se mete la mano al bolsillo y gasta. Entonces, si el hombre me gasta, se ve que sí. Si no me gasta, no le crea mucho. Resulta que había un hombre que decía que le gustaba mucho una cierta jovencita y la invitaba mucho, pero la invitaba era a caminar. Vamos a caminar. Salían y caminaban y la dejaba en la casa. Y luego volvía y salía y caminaba. A la tercera caminada, ella, que pertenecía a una comunidad del cine, ella era una persona de oración. Entonces le dijo: ahora que ya me dejas en la casa, voy a orar mucho por ti. Y él dice: gracias, mi amor. Y ella le dice: voy a orar para que no te vayan a atracar y te roben toda la plata que te ahorraste conmigo. La revisión de vida es esa. ¿Qué plata le va a meter usted a este negocio? Esa es la revisión de vida. Me gustó tanto encontrar al que considero mi amigo, Monseñor Flavio Calle, aquí presente, cuando nos decía Monseñor Flavio, refiriéndose a Pereira, han abierto un espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien, ¿cierto?, en Pereira, firmó un cheque. ¿Ve? Alguien dijo, hagan esta oficina. ¿Y la oficina se hizo sola? No. ¿Hubo que qué? Firmar un chequecito, hubo que meterle plata a eso. Ahí, eso es revisión de vida. ¿Qué tiene que cambiar en mi presupuesto? ¿Qué tiene que cambiar en mi agenda? No sé si ustedes saben que estamos en un fin de semana largo, fin de semana de puente, ¿cierto? ¿Sí saben todos? Claro que sabemos. Fin de semana de puente, y usted encerrado en este auditorio yendo a Nueva Evangelización, hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que usted está invirtiendo tiempo aquí. Usted podría estar haciendo muchas otras cosas. No le digo cuáles porque pronto se sale. ¿Usted está invirtiendo qué? Tiempo. Y usted está invirtiendo espacio. ¿Por qué espacio? Porque allá en Pereira abrieron un espacio. Entonces, cuando decimos revisión de vida es cómo van a cambiar mis presupuestos, mis tiempos y mis espacios. Vamos con un tercer punto. Hablamos de un deber. ¿Qué queremos decir con este deber? Se parece mucho a lo que decía esta señorita que nos habló, me parece que es Marta su nombre. Me gustó mucho lo que dijo Marta sobre aquello de que uno no puede ponerle límites a Dios en términos de que cuando esté de ánimo, evangelizo. Hoy me desperté como con ánimo a evangelizar, voy a convertir 3 o 4. No. Y después me levanté como sin ganas de evangelizar, entonces no evangelizo. No. ¿Cuál es la frase que utiliza San Pablo? Él dice, ¡ay de mí si no evangelizare! Mientras no tomemos conciencia que la evangelización es un deber, la Iglesia Católica estará obrando con aficionados. Y es muy difícil ganarle a un equipo profesional con aficionados. Y resulta que los del pecado son todos profesionales. Claro, el equipo que juega para las tinieblas juega de profesional. Los que están tratando de que nuestra juventud se vuelva adicta al sexo son profesionales. Intentan todos los recursos. Estudian muy bien a sus víctimas. Son profesionales. ¿Y la Iglesia con quién cuenta para contraatacar? Con un poco de aficionados, que hoy me levanté como sin ganas de nada. Allá que el obispo haga lo que pueda, y que el padre José María haga lo que pueda, y que el padre Marco haga lo que pueda. Yo por ahora me dedicaré a mi deporte, que se llama criar barriga. La Iglesia no puede seguir evangelizando simplemente cuando a mí se me dé la gana, cuando a mí me parezca. Necesitamos recomendar el Evangelio de Cristo a personas que digan, esta es mi prioridad. Necesitamos una nueva actitud. ¿Cuál será la característica principal de esa nueva actitud? Yo les digo una cosa, yo siento que esa actitud ustedes ya la tienen. Yo siento que esa actitud empieza por la alegría. Hay una frase que a mí me marcó, y esa frase dice lo siguiente: la alegría es la atmósfera del heroísmo. No se puede evangelizar con caras largas, no se puede evangelizar con aburrimiento, y parece una contradicción, porque cuando a uno le hablan de deber, lo primero que uno hace es ceñir el frunzo. Bueno, fruncir el ceño. Lo primero que uno hace es decir, ah, un deber, problema tan serio, la. Pero es un alegre deber. Mi paga es el mismo evangelio, decía San Pablo. Entonces es muy importante descubrir esa nueva actitud. Mire esto tan hermoso. Tomo aquí palabras de los lineamenta. La nueva evangelización es una actitud, un estilo audaz. Es la capacidad de parte del cristianismo de leer y descifrar nuevos escenarios. Esto se entiende muy bien si usted es gerente general de una empresa de asaderos de pollo. Si usted es el fundador y gerente general de una empresa de asaderos de pollo y usted llega a una ciudad, ¿qué es lo primero que usted ve? ¿Cómo está el mercado aquí? Venga a ver. A ver, está este. No voy a decir ningún nombre porque nadie pagó patrocinio. Ah, mire, aquí está este. Ah, está esta otra cadena. Mira que ya llegaron aquellos. Ah, pero este sector de la ciudad está desatendido. Ahí voy a entrar yo. ¿Ve? El que tiene empresa de asaderos de pollo, cuando llega a una ciudad, está con el radar puesto, asaderos de pollo, asaderos de pollo, asaderos de pollo. Porque ese es su negocio. Asaderos de pollo. Eso no tiene nada que ver con el refrigerio de ahorita. Asaderos de pollo. ¿Ve? El que está en la nueva evangelización le pasa lo mismo, pero no con el pollo. Le pasa lo mismo con la evangelización. La evangelización se convierte en una mirada permanente, en una actitud permanente. Hola, ¿yo aquí qué hiciera? Llego a este lugar, llego a esta ciudad, llego a este colegio, entré a esta empresa, entré a un equipo de microfútbol. Por favor, si alguien practica microfútbol aquí, levantar la mano un momento. Mire, hay varios que practican el microfútbol. Por ejemplo, mire, ya el joven, ¿cierto?, que levantó la mano, practica microfútbol. Usted llega a su equipo nuevo de microfútbol. Como usted está en la nueva evangelización, usted tiene el radar. ¿Y yo cómo hago para evangelizar aquí, en el nuevo equipo de microfútbol? ¿Evangelizar qué? Con alegría. Evangelizar con convicción. Mire esta otra, son siete, vamos terminando. La evangelización es el fruto natural. ¿Fruto natural de qué? De una vida con Cristo. La evangelización no es un papel que usted representa. La evangelización no es un vestido que usted se pone y que luego se quita. La evangelización es el fruto natural de su amistad con Dios, de su unión con Cristo, de la fascinación que usted siente por el Evangelio. Cuando una persona está enamorada, el rostro se le ilumina con solo que le mencionen la persona que ama. Y entonces le dicen el nombre de su enamorada, por ejemplo, hipoplasia. Y él oye, hipoplasia. Se le ilumina la cara. ¿Ve? Es el fruto natural. La evangelización no es un papel que representamos. Hablemos sinceramente, los que estamos aquí todos hemos sufrido esas homilías que se ven como recalentadas, ¿no? Esas homilías en donde sale el padrecito y recita una cosa que se aprendió hace 15 minutos, cuidado con eso, cuidado con eso. No necesitamos ni sacerdotes, ni catequistas, ni misioneros que reciten un papel. Necesitamos gente que viva con Jesucristo. Necesitamos gente que cuando oiga el santo y dulce nombre de Jesús, se le ilumine el rostro y le brillen los ojos con alegría. Ese es el fruto natural. Sexto punto para entrar en la nueva evangelización. Un anhelo infinito. Esto no termina nunca. Esto no termina nunca. Quizás un factor que se nos ha olvidado a veces es este. La nueva evangelización quiere llegar a todos. Y esto es lo hermoso de ese término que hemos oído muchas veces, pastoral de conjunto. Entonces necesitamos que Dios nos dé apetito. Decía Santa Catalina de Siena que aquel que está en Dios siente infinito apetito de la gloria de Dios. Y ella lo expresaba, hambre de almas. Quiero almas para Dios. Y por supuesto, una vida de oración. Son sugerencias. Fíjese usted que no hay nada original ahí, nada que usted no hubiera escuchado antes. Son sugerencias para entrar en la nueva evangelización. Para algunos que están tomando apuntes, los demás tienen una memoria prodigiosa. Me permito darles información de contacto para también servirles a ustedes. Este es el portal que se llama Casa para tu Fe Católica. Tengo la alegría, para mí el honor inmerecido de tener a varios de nuestros señores obispos como suscriptores en este servicio. Gracias a Dios tenemos algo más de 1,000 conferencias, algo más de 3,500 homilías. No son homilías para el microondas, son homilías para ayudar a tu reflexión, ayudar a tu profundización en la palabra. Y esa dirección que aparece ahí, escriban por favor un mensaje a esa dirección si desean recibir diariamente un boletín que se llama Alimento del Alma. El Alimento del Alma contiene predicación para cada día. En este momento, para gloria de Dios y que a Él le agrade nuestra vida, más de 20,200 personas suscritas todos los santos días. Tenemos que evangelizar, tenemos que proclamar la buena noticia por una sola razón, porque hemos sido amados hasta el extremo. Muchas gracias por su atención.